Jorge Sormó, gran amigo de la casa y además presidente del Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Sería bueno, Jorge, recordar el origen del Consejo Fiscal Autónomo, cuántos años lleva, etcétera. ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, Jorge. Muy buenos días, Gonzalo, Juan Pablo, un gusto estar con ustedes.
Como siempre, bueno, para nosotros también.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que esta tendencia a formar consejos fiscales autónomos surgió fundamentalmente con la anterior crisis, con la crisis financiera global y con mucha fuerza en Europa, ¿verdad? Para de esa manera tener una visión de las finanzas públicas, digamos, que no estuviera contaminada por la discusión política y de esa manera, ¿no es cierto?, tener parámetros, digamos, generados por instituciones independientes. Nosotros partimos con un Consejo Fiscal Asesor que no tenía independencia, digamos, y la verdad es que la experiencia mostró, digamos, y también los comentarios que recibíamos del Fondo Monetario, de la organización de la OCDE y otras organizaciones, recomendaban que esta institución tuviera independencia. Y bueno, nosotros partimos trabajando el año 2019, en el mes de junio, o mayo del 2019, ¿no es cierto? Finalmente estuvo todo preparado para nuestra partida. Somos 5 consejeros, tenemos un staff relativamente reducido, pero gente de mucha calidad, digamos, y hemos podido generar una cantidad importante de publicaciones, una cantidad masiva, según el Fondo Monetario Internacional.
Jorge, estos temas son siempre complejos, incluso para la gente bien informada, hablar de la regla fiscal, de la deuda pública, y sobre todo en panoramas políticos como los que estamos viviendo, creo que lo hace incluso aún más desafiante. Ahí ha habido una carencia del mundo técnico de poder transmitir esto de manera más simple, o tú crees que definitivamente no es tarea de los economistas, es tarea de los políticos poder digerir esto a nivel masivo?
No, de ninguna manera creo yo, digamos, que el desafío comunicacional que tenemos, digamos, los que participamos en esto, igual que el Banco Central, ¿no es cierto?, es que claramente nosotros somos organismos técnicos, digamos, y mucho, digamos, de nuestras deliberaciones de alto nivel técnico, pero nosotros tenemos la obligación de transformar esto a un lenguaje sencillo, que esté al alcance de todos, porque son decisiones que las que nosotros tomamos, las que recomendamos, son decisiones que afectan, digamos, el bienestar de las familias, de las empresas, del fisco y del país como un todo. Entonces, la verdad es que nosotros, digamos, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar nuestra capacidad comunicacional y, bueno, sigue siendo un desafío importante por delante.
Bueno, en esa línea ayer salió una entrevista en El Pulso, en la Tercera, en que comentaba Jorge la importancia para el país de tener las finanzas fiscales ordenadas, lo que sin duda constituye un desafío, porque estaba mirando también en paralelo, ayer salió una encuesta en que le preguntaban a la gente la importancia del crecimiento y cuánto lo valoraban, el crecimiento del país, etcétera. Y curiosamente era bastante poco clara que la gente tuviera conciencia de la importancia del crecimiento para su, pongámoslo en términos técnicos, de índice de desarrollo humano y por lo tanto su bienestar en general. ¿Cómo abordan el desafío en estos tiempos, además que todos quieren gastar toda la plata? Pues, ¿para qué vamos a andar con cosas? Porque la responsabilidad fiscal a nivel parlamentario sobre todo está muy presente.
Bueno, la verdad es que es un desafío grande, ¿verdad? La encuesta que menciona Gonzalo, digamos, obviamente preocupa, digamos, porque no hay duda, digamos, que el elemento que más contribuye al mejoramiento del bienestar, sobre todo de los grupos más vulnerables, es el crecimiento, porque el crecimiento da lugar a mayores inversiones, las mayores inversiones a aumentos de capacidad en las empresas y, por lo tanto, digamos, a la creación de nuevos empleos. O sea, nada puede ser más favorable hoy día que precisamente, ¿no es cierto?, tener un crecimiento más alto. Yo creo que resolvería la gran mayoría de los problemas que enfrentamos hoy día. De hecho, hay un estudio, digamos, que hizo Rodrigo Valdés algunos años atrás, digamos, donde él mostraba, digamos, cuál era el impacto de las medidas que facilitan el crecimiento económico para el bienestar del quintil más bajo, digamos, de ingresos del país. y lo comparaba con las medidas redistributivas. Y la verdad es que el efecto era como 4 veces más importante el del crecimiento, digamos. De manera que es preocupante, digamos, que haya ese grado de desinformación, y claramente significa que tenemos un desafío y una tarea, digamos, que abordar. El Banco Central ha estado haciendo esfuerzos muy grandes en esa dirección también. No sé si ustedes han visto el último informe de política monetaria, digamos, que tiene un desarrollo, digamos, muy importante en esa dirección.
Jorge, ¿tú sientes que hay un, a lo mejor el término un poco fuerte, pero no nos quedemos en el concepto, no encuentro otro mejor ahora, hay cierto desprecio por el crecimiento hoy día? No se le toma el peso, la importancia, incluso a quienes saben lo importante que es, porque el que no sabe, bueno, no le puede pedir nada, pero los que saben, al menos yo siento que hay como que fuera un tema de segundo orden.
Bueno, yo creo que mi experiencia es que cuando uno conversa en forma tranquila y alejado de los micrófonos, digamos, hay mucho más convergencia, digamos, de lo que pareciera. Nosotros hemos tomado contacto con técnicos, digamos, de todas las tendencias. Invitamos a un grupo realmente transversal a hacernos presentaciones que comentaran nuestras propuestas, digamos. Y la verdad es que encontramos un grado de acuerdo significativo. Otra cosa ocurre cuando se ponen los micrófonos por delante, digamos, y donde la gente siempre tiende a mostrar más bien, a hacer énfasis en las diferencias. Pero yo tengo la impresión, digamos, de que, por lo menos a nivel técnico, y la verdad es que los desacuerdos son bastante menores, digamos, de los que aparecen a la luz pública.
Oye, Jorge, y hablando específicamente del tema de la pregunta que se hacía en el reportaje de ayer en El Pulso, ¿por qué es importante mantener una regla fiscal en orden, y qué están proponiendo ustedes en ese sentido?
Bueno, es muy importante porque la verdad es que nuestro país ha tenido un aumento del endeudamiento importante en los últimos 10 años. Afortunadamente estamos partiendo de niveles de endeudamiento muy bajos.
¿Cuánto es la relación deuda-PIB hoy día?
La relación deuda-PIB del 2020 está estimada en más o menos un 30% del PIB, 30 o 33% del PIB, no recuerdo la última cifra que miré en el informe de finanzas públicas, pero naturalmente todas esas cosas están cambiando, digamos, porque se acaba de anunciar un nuevo programa de $6,000 millones, digamos, ¿no es cierto? Así es que esperemos a la publicación del informe de finanzas públicas del primer trimestre, que está bien cercano, digamos, va a ser publicado el día 19 de abril, y ahí vamos a tener una medida más actualizada. Pero obviamente que ese porcentaje de deuda producto va a seguir creciendo sobre la base de las medidas que se están tomando. Y nuestra preocupación es que además en los últimos 10 años hemos tenido muchos incumplimientos de las metas de balance estructural, ¿verdad? Y eso naturalmente ha llevado a un aumento del endeudamiento muy rápido, digamos, que hoy día con niveles más altos, digamos, son peligrosos, digamos. Esto realmente puede afectar, digamos, la percepción de solvencia fiscal de nuestro país, puede afectar la calificación de riesgo del país, y ciertamente nos puede llevarnos en un caso extremo a perder el grado de inversión. ¿Por qué es importante eso? Porque la verdad es que el costo del financiamiento al que accede el país, digamos, depende precisamente de la evaluación de la solvencia, digamos, de las cuentas fiscales. Ese es el deudor, digamos, que fija el nivel del costo del financiamiento para el país. Un deterioro, digamos, de la evaluación de riesgo del país, digamos, puede llevar en definitiva, ¿no es cierto?, a un encarecimiento muy importante, digamos, del financiamiento de todo tipo, ¿no es cierto? Para el fisco en primer lugar, para las empresas, digamos, que obviamente toman esto como punto de partida, y para las familias, digamos, cuando financian, por ejemplo, la compra de una vivienda. De manera que es algo que hay que cuidar, digamos. O sea, los países no ganan pasándose de la línea, ¿no es cierto?, y teniendo, ¿no es cierto?, un deterioro importante de las finanzas públicas. El beneficio puntual que generan, ¿no es cierto?, no se compara con el deterioro que significa eso de ahí en adelante. Chile tuvo niveles, digamos, de deuda elevados del 100% del PIB a comienzos de los 90, digamos, a fines de los 80. Y la verdad es que la gente que le tocó más administrar las finanzas públicas de aquella época me han relatado a mí lo difícil que fue bajar de esos niveles. Fue muy, muy difícil y tomó décadas. de manera que hay que cuidarlo, la finanza pública.
Y de cara a lo que viene, Jorge, estamos a semanas de la elección de constituyente, y donde el discurso de muchos candidatos públicos, que es lo que hablábamos recién, esta diferencia entre el discurso público y el privado de los técnicos, vemos que es un discurso no quiero decir populista, pero sí popular, muy popular, y en algunos casos también universalista, en el sentido en que vamos a los derechos, a garantizar muchos derechos, y esos derechos hay que financiarlos. ¿Cómo ves esa discusión de cara a un pacto que el país va a firmar, uno espera, por los próximos 100 años, por lo menos?
Claro, mire, yo diría, lo primero que diría, Juan Pablo, es que estamos viviendo una situación bien extraordinaria, y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay mucha gente, digamos, en nuestro país, digamos, vulnerable, que debido a las medidas restrictivas que se han tomado para la movilidad, tienen dificultades hoy día para financiar incluso su alimentación, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando hay situaciones de esa naturaleza, digamos, la verdad es que todo se extrema, digamos, los juicios se extreman, ¿no es cierto?, la oferta de soluciones, ¿no es cierto?, porque el país está viviendo una situación extraordinaria, ahora mejor que todos los países de la región, no cabe ninguna duda, digamos, la ayuda ha sido mayor, el proceso de vacunación ha sido más exitoso y más agresivo, pero la verdad es que hay que partir de la base, digamos, de que una parte importante de nuestro país está viviendo condiciones realmente anormales. Por lo mismo, yo tengo la esperanza, digamos, de que cuando la situación del país mejore, como esperamos que ocurra el segundo semestre, con un crecimiento más acelerado, con la generación de empleos que van a venir un poquitito rezagados, naturalmente, vamos a tener un cambio un poquito en el lenguaje, digamos, y vamos a ver mucho más responsabilidad, y particularmente en el caso, digamos, de la Asamblea Constituyente, digamos, que tiene un espacio de 2 años para trabajar, ¿verdad? Yo espero, digamos, que tengamos mucho más calma, porque en el fondo no va a estar este elemento, digamos, hoy día tan dramático, ¿no es cierto?, que es el deterioro de los ingresos de las familias. Tenemos 900.000 personas que perdieron su empleo y no lo han podido recuperar todavía.
Y en ese sentido, de repente, hay gente que plantea, y creo que es válido pensarlo, si en el mediano plazo esto no se resuelve y seguimos con las cuarentenas, ¿hasta dónde vale la pena soltar el cinturón, Jorge? Que es una pregunta muy difícil, obviamente no te estoy pidiendo una respuesta taxativa, pero la austeridad fiscal en estas condiciones, ¿no valdrá la pena sacrificarla en el corto plazo y de alguna manera volver a enrelarse en el mediano?
Bueno, en parte vamos a tener que hacer eso, ¿verdad? O sea, es muy posible, digamos, que los niveles de deuda a los cuales converjamos, ¿no es cierto?, en los próximos 2 o 3 años, digamos, estén un poquito para arriba, digamos, de los niveles ideales que nosotros estamos recomendando. Y sin duda que si la crisis continúa, digamos, por la llegada de nuevas cepas, de nuevas variantes, vamos a tener que seguir aplicando algunas medidas, ¿no es cierto? Espero que menos, digamos, medidas, digamos, de restrictivas, porque las vacunas, pese a todas las críticas, digamos, yo creo que los informes que vamos a tener la próxima semana van a mostrar que sí tienen efectividad. Pero en el fondo, uno no puede, digamos, quedar, digamos, sin respuesta frente a la situación de familias vulnerables que normalmente viven de empleos informales que están relacionados con la movilidad, con estar en la calle, ¿verdad? A esa gente, obviamente, tenemos que ofrecerle una solución. Ahora, naturalmente, la consecuencia de eso es que la convergencia, digamos, de las cuentas fiscales a niveles prudentes, digamos, va a tomar más tiempo.
Claro, lo que pasa es que no hemos sido capaces aquí de generar un plan de mediano plazo o de largo plazo, en el sentido que uno dice, bueno, vamos ajustando, tenemos que gastar más, vamos a sacrificar las métricas fiscales por un rato, pero vamos a volver de tal manera. Lo que pasa es que no hay consenso político ninguno respecto a cómo hacer las cosas. Ese es el problema que tenemos como país, ¿no?
Bueno, eso por una parte, ¿no es cierto? Pero por la otra, digamos, hay mucha incertidumbre sobre el virus, digamos. La verdad es que si nos retrocedemos al año 2020, ¿no es cierto? Muchas veces pensábamos que esto iba a estar totalmente controlado en algún momento, digamos, del año 2020. Y eso no ocurre así. Y ya estamos en el primer semestre del 2021, digamos, y estamos pensando que el segundo semestre del 2021 finalmente vamos a controlar esta situación y la economía se va a recuperar. Así que esta es la incertidumbre más grande que tenemos, digamos, y esto es lo que determina, digamos, que los actores políticos, digamos, y sociales, digamos, hoy día, digamos, estén con propuestas, digamos, muy extremas muchas veces.
Okay. Muchas gracias entonces por la conversación de don Jorge Sormó, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Una gran tarea tiene para concientizar a la clase política y al público en general de la importancia de mantener las finanzas públicas en orden. Esto es como una casa, señores. Uno no puede pedir plata prestada hasta el infinito, sino que realmente le cortan la línea y ahí es donde viene el guatazo. Esa sería la traducción mía de esta mañana. Muchas gracias, Jorge.
Encantado, Gonzalo. Encantado, Juan Pablo.
Gracias, Jorge.
Así nomás, pues, señor director.